abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. El capítulo 25. Y me gustaría hacer una pregunta a los que estamos aquí en esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy han tenido miedo alguna vez? Levanta la mano, sin miedo. Todos, ¿verdad?
Nunca.
Vaya. Nunca has tenido miedo. Bueno, pues gloria a Dios. Yo de valiente tengo el nombre, Valentín. Y a veces no va con acorde a lo que significa el nombre. Pero si nunca has tenido miedo, vamos, es la primera persona que conozco que puede decir que nunca ha tenido miedo. Así que da gracias a Dios por eso. Pero el 99.9 de los que estamos aquí hemos tenido miedo alguna vez, ¿verdad? Y el miedo puede ser bueno, entre comillas, y puede ser malo o muy malo. Y yo voy a tratar de en esta tarde pues poder diferenciar un miedo bueno y un miedo malo o muy malo. Y cuando hablo de miedo es porque primeramente el Señor me habla a mí para compartir lo que quiero compartir. Y estoy pasando tiempos de miedo. Recuerdo cuando estaba sin conocer al Señor y tenía que hacer una analítica. Era cuando empezó el SIDA. Y entonces, pues, los que teníamos una vida desordenada teníamos que hacer una analítica en el hospital. Y recuerdo que fui a hacerme la analítica como todos mis amigos, pero no fui a buscar los resultados. ¿Y saben por qué no fui? Por miedo. Por miedo a lo que me podían decir de los resultados. Hace unos meses, me hice una ecografía. Y fui hace menos de un mes a buscar los resultados. Es verdad que ellos me tenían que haber llamado para darme los resultados, pero yo no me preocupé. ¿Y saben por qué? Por miedo. Darle un poquito de agua. Por miedo a los resultados. Y es que el ser humano tenemos la tendencia a tener miedo. Y eso puede ser positivo en un momento dado o puede ser muy negativo. ¿Qué quiero decir con esto? De que quizás, en este caso que estábamos hablando médicamente, no vayas a por los resultados por miedo y cuando vas a por los resultados te dicen, mira, ya si hubieses venido un año antes aún podíamos meterle mano, pero ahora ya olvídate. Trata de vivir lo que te queda. Y ¿a cuántos le ha pasado esto? Mi cuñado hace un año falleció y llevaba 2 años con síntomas y no iba al médico. Y cuando ya fue el médico y le abrieron, dijeron, complicado. Y duró un par de meses, 3 o 4 meses, y el Señor se lo llevó. Así que el miedo es algo que está constantemente en nuestras vidas. Cuando tenemos algún síntoma, hay algunos que somos hipocondríacos, que yo recomiendo a estas personas que no entren mucho en internet, porque si no vas a tener todos los síntomas que aparecen. Me duele aquí, miras, dolor en la parte derecha de la cabeza, tumor cerebral. Nos causa risa, pero es una realidad, y eso te puede condicionar la vida. El miedo te puede condicionar la vida. El miedo te puede paralizar. Así que vamos a leer
esta parábola
que está en Mateo y que Jesús se la dijo a sus discípulos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, dice la parábola. Y llegando el que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquí podemos ver de que este señor reparte una parte de su economía, por decirlo así, y se va lejos, confiando en que el dinero, o los talentos, o lo que le quieras llamar, le puedes poner aquí el adjetivo que quieras, se va a negociar con él. Y dice que uno que recibió 5, negoció con él y duplicó. Si tenía 5, duplicó a 10. El que tenía 2, duplicó a 4. Y etcétera. Pero el que tenía 1 dice que por miedo lo enterró bajo tierra. Y aquí podemos ver de que el miedo nos puede jugar una mala pasada. Nos puede traer el que podamos quedar paralizados, el que no podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. El miedo es enemigo a veces de la fe. Cuando uno deja de tener fe, le empieza a entrar el temor. Y cuando hablo de temor, no hablo del temor reverente que tenemos que tener hacia Dios, sino cuando hablo de temor en este aspecto es miedo. Y nosotros estamos dados a tener miedo a lo largo de nuestros años que estemos aquí en la tierra. Desde que nacemos, desde niños, no podemos quizás ir atrás y recordar cuando éramos muy niños, pero desde niños, los niños pequeños, llega un momento en que tienen miedo también. ¿Quién no tuvo miedo a la oscuridad siendo niño? Hay muchos niños que no le tienes que dejar la luz encendida porque quieren que haya claridad. Hay diferentes miedos que nos pueden crear problemas. No escondamos nuestros talentos, como hizo este hombre que el Señor le dice que eres un negligente, que no eres un buen siervo. El Señor nos dio talentos, nos dio oportunidades a nosotros y tenemos que ponerlas en práctica, ponerlas en las manos del Señor para traer fruto. porque todos tenemos capacidades. Unos tendrán más, otros tendrán menos, unos tendrán X y otros tendrán diferentes capacidades. La Biblia dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros pertenecemos al cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros, pero todos los miembros son buenos. La mano no le puede decir al ojo que es mala, ni el ojo le puede decir a la mano que es mala, pero todo pasa ¿por dónde? Por nuestra cabeza, por nuestro cerebro. El cerebro es el que manda las señales a nuestro cuerpo para que hagamos emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una muerte cerebral, cuando el cerebro, la cabeza, deja de funcionar, se dice que la persona está muerta. Por eso Jesús es la cabeza y nosotros pertenecemos, el cuerpo de Cristo pertenece a Cristo, que es la cabeza. Quería hablar también sobre un rey muy conocido en la Biblia, que escribió muchos salmos, y es el rey David. El rey David, sabemos que en un momento dado llegó a un lugar donde había un gigante de casi 3 metros que estaba desafiando al pueblo de Israel, los estaba humillando, y que cuando David llegó allí como un pobre pastorcillo, y cuando digo pobre pastorcillo lo digo entre comillas, para llevar comida a sus hermanos, vio la situación en la que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y vio cómo el gigante humillaba al pueblo de Israel y desafiaba al pueblo de Israel. Y todos tenían, ¿qué? Miedo. Y salía un día el gigante y los retaba y ellos tenían miedo. Salía al día siguiente, los retaba y ellos tenían miedo. Pero ahora aparece un personaje que era pastor de ovejas, el pastor de las ovejas de su padre, y llega a ese lugar y ve la situación. ¿Y se llena de qué? De valentía. Él era valiente. Él había peleado con leones, con osos, pero siempre su fuerza venía de Dios. Y él lo sabía. Y le está diciendo, y desafía al gigante, dice, tú vienes a mí con jabalina, vienes con armas humanas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y hoy te voy a vencer. Y te voy a cortar la cabeza. Y se la voy a dar a comer a las alimañas. Y así pasó. David era un hombre valiente. Pero eso no quita de que hubo momentos en la vida de David que también tuvo miedo. Cuando el rey Saúl perseguía a David porque quería matarle, dice que hubo un momento dado en que David tocaba para Saúl y a Saúl le encantaba la música y le agradaba, pero como tenía celos de David, pues hubo un momento dado que con su lanza quiso clavar contra la pared al rey David, de aquella no era rey, y David dice que esquivó la lanza y huyó y se marchó. Y un momento dado estaba en su casa y Saúl mandó mensajeros para matar a David. Y David estaba en su casa con su mujer, que era hija de Saúl. Y su mujer le dijo, te tienes que marchar porque mi padre lo que pretende es quitarte la vida. Y dice que por una ventana David escapó y marchó y huyó. Y más adelante llegó a un lugar que se llamaba Gat. Este lugar, Gat, es el mismo lugar donde años atrás, tiempo atrás, David se enfrentó a Goliat. Goliat era de Gat. Y ahora David, huyendo de Saúl, teniendo miedo por su vida, normal, porque sabía que Saúl quería matarle, llega al lugar donde había estado tiempo atrás ese hombre valiente, ese joven valeroso, llega a este lugar y tiene miedo. Y tiene miedo. Por eso que por momentos que podamos tener de valentía, van a llegar momentos de dificultad en el cual vamos a tener que enfrentar el miedo. Y el miedo es humano. El miedo es lo normal en el ser humano. Desde el principio, desde la creación, el hombre siempre tuvo momentos de temor, de miedo. Pero también hay momentos en que el miedo nos puede hacer reaccionar de forma positiva. De forma positiva. Josafat era un rey que cuando estaba sitiado por un ejército que todo lo que
se veía
era que iba a tener una derrota tremenda, dice que este rey tuvo miedo. Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Versículos 1 en adelante. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo temor, él tuvo miedo, pero Josafat, en medio del temor y en medio del miedo, dice que humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Dios. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios delante del atrio nuevo. Y dijo: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay en ti que resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Esta es la parte positiva que yo quería recalcar, que dije al principio que hay como dos clases de miedo. El miedo que te paraliza, el miedo que te estanca, el miedo que no trae fruto. Pero hay otro miedo, que es temor reverente a Dios, que cuando vienen momentos difíciles en la vida, tú puedes hacer como Josafat, humillarnos, que es lo que Dios espera de nosotros. Al que se humilla, dice la palabra, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Y hoy día hay muchas personas, hombres y mujeres, que Dios ha levantado con un ministerio, que tienen quizás iglesias con muchos miembros, que Dios los usó para hacer señales, prodigios y milagros, y llega un momento en que estas personas se exaltan tanto que quieren eclipsar a Dios, sin darse cuenta que si algo pudieron hacer es porque Dios estaba con ellos. Y a día de hoy hay muchas personas que se suben a la plataforma, se transforman y se creen tanto como Dios. Yo escuché no hace mucho una prédica, no voy a decir el nombre de la persona, pero es muy conocido y tiene una iglesia muy grande. Y bueno, no voy a entrar en descalificar ni nada de eso, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con la doctrina que esta persona predica. Empezó muy bien, Dios lo usó de manera poderosa, pero ahora mismo lo que predica a veces no es bíblico. Y él dice que nosotros, como somos hijos de Dios, somos Dios Junior. Como somos hijos de Dios, nosotros somos dioses también. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Cómo tú puedes decir que tú eres un Dios si Dios solamente hay uno? ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero no somos Dios. El único que fue y que es hijo de Dios y que es Dios al mismo tiempo fue Jesús. No hay otro. El unigénito. No hay otro. Nosotros no somos dioses. Aunque nos pensemos que somos dioses, aunque Dios nos respalde con poder en un momento dado, nosotros no somos dioses. Así que el que dice que somos dioses, yo personalmente y bíblicamente creo que no es correcto. Ninguno somos Dios. Dios solamente hay uno, que es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene potestad sobre todas las cosas, el que ata y desata, el que abre y cierra. Lo que Dios dice se cumple. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero al final no se pueden cumplir. Y de hecho hay muchas personas que se califican profetas y hablan de parte de Dios y dicen, así dice el Señor, pero resulta que pasa el tiempo, esa persona se va, ya no está en esta tierra, y lo que predijo y dijo no se cumplió. No se cumplió. Y la Biblia a estas personas les llama falsos profetas. Es decir, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si tenemos que decir algo de parte de Dios, que sea Dios el que nos confirme de que podemos hablar de su parte. Porque decir, así dice el Señor, son palabras mayores. Ahora, hoy en día es muy, muy relativo eso. Y después, cuando no se cumple, como ha pasado no hace mucho, con un siervo de Dios que partió con el Señor, y a veces cantamos alguna canción de él, tuvo varias profecías. Yo no vamos a permitir que Dios te lleve, etcétera. No son esas las palabras exactas. Y palabras proféticas de que Dios te va a sanar, de que tú vas a ver a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persona se la llevó el Señor. Y ahora, estas personas que profetizaron, por en vez de decir me he equivocado, tengo que reconocer de que no debía de haber hablado de esa manera, se excusan y dicen, no, pero fue un sentimiento, fue una cosa. Sí, está muy bien, está muy bien. El hermano está enfermo en una fase terminal, y que tú traigas palabras de aliento para decirle, el Señor puede sanarte, el Señor puede fortalecerte, el Señor puede estar contigo en estos momentos difíciles, etcétera, etcétera. Decirle, el Señor te sanó, el Señor ya te sanó. No vamos a dar por la respuesta de que tú te vas. Y yo he vivido palabras que le dijeron a personas en esa trayectoria de alguien estar enfermo, muy enfermo, y decirle, el Señor te sana, estate tranquilo, Dios ya te ha sanado. Y después esa persona empeorar de salud y fallecer. ¿Saben? Eso puede hacer traer mucho daño. Yo sé que Dios, lo sé, a pies juntillas, y lo digo con la boca llena, yo sé que Dios puede hacer milagros, y lo he visto y lo he vivido. Pero también sé que Dios a veces permite cosas que nosotros no podemos entender y las tenemos que asumir. No podemos, hace poco hablábamos sobre esto, no podemos con nuestra mente pasar todo por nuestra mente de una forma que podamos darle explicación. Las cosas de Dios a veces no tienen explicación. Hablábamos la semana pasada, creo, de que porque Pedro fue libertado de la cárcel y porque Jacobo le cortaron la cabeza. No me digas por qué, pero lo que sí sé es que Dios tiene un plan perfecto. Josafat tenía miedo. Estaba en una situación complicada, pero el miedo que tuvo Josafat lo revirtió en un tema positivo. Podemos tener miedo y podemos hundirnos, podemos paralizarnos y decirle, Señor, es que yo tengo miedo y en esta situación no le encuentro salida. O podemos coger y decir, Señor, tengo miedo, pero mi confianza está puesta en ti y tú tienes el control de todo. Podemos cambiar nuestra manera de pensar y así también podemos cambiar nuestra manera de actuar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar también nuestra manera de actuar. Y yo me encuentro ahora mismo en esto, en tener que cambiar mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de actuar. Porque a la vida van a venir problemas, dificultades. Uno no sabe lo que va a pasar mañana. Recibíamos un mensaje de Noelia, ¿verdad? Del primo de nuestra hermana Marisa. Fue a llevar a su hijo al clínico, volvía para casa tranquilamente y al lado de su casa tiene un accidente de auto, de coche, y perdió la vida. Su hijo, gracias a Dios, se está recuperando. Pero él, ¿quién le iba a decir al salir de su casa que ese mismo día, dentro de unas horas, iba a perder la vida? Nadie lo sabe. Ahora estamos aquí y mañana podemos recibir la noticia. Mira, ¿sabes qué pasó? Que el pastor Valentín, por la noche, estaba durmiendo y ya no despertó. Gloria a Dios, ojalá me pase eso. Ojalá sea así. ¿Verdad? Muchos firmaríamos por tener una muerte así. Dormir y no despertar. Pero no pasa así en todas las situaciones. Hay personas que padecen enfermedades, que están sufriendo, que ven cada día que se miran al espejo cómo la enfermedad los está debilitando y carcomiendo. Y tienen que vivir con eso. ¿Y qué les queda a esas personas? Cambiar la manera de pensar y decir, bueno, he vivido X años, sé que esto es pasajero, sé que va a llegar el momento en que me voy a tener que presentar delante de Dios y ahí se acabó el problema. Ahí se acabó el problema. Voy a estar con el Señor y con los hermanos que ya me precedieron, que ya el Señor se los llevó ya hace tiempo, y voy a poder estar eternamente sin problema y agradando y bendiciendo y alabando a Dios. El miedo negativo, porque hay, como hemos visto, miedo negativo y miedo positivo, en el sentido, el miedo no es bueno, porque el miedo o el temor nos roban muchas veces la fe. La fe tiene que ver con la confianza. El miedo y el temor tiene que ver con la incredulidad. Cuando nosotros el miedo se apodera de nosotros, ¿qué pasa con la fe? Mengua, es así. No estoy descubriendo América ni diciendo algo que... Cuando nosotros el miedo nos inunda, la fe mengua. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos, como hablábamos también hace poco. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer más. Yo creo. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú haces milagros, que tú no has cambiado, eres el mismo. Pero a veces me inunda el miedo, el temor, y eso disminuye mi fe. El temor y el miedo también tocan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el Señor quiere que eso todo lo pongamos delante de Él, porque Él es el que tiene control de nuestros pensamientos, o así debiera ser, que esa es una batalla tremenda. Controlar los pensamientos es muy complicado. Es muy complicado, por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, toma tú el control de mis pensamientos. Porque mira, yo no sé tú, pero yo a lo largo del día y a lo largo de las horas, y más por las noches que duermo poquito, mi mente está dándole vueltas y quizás eso es lo que no me deja dormir tranquilo. El tener que estar pensando y dándole vueltas a las cosas, qué va a ser mañana. Y el Señor dice en su palabra, no os afanéis. Y nosotros nos afanamos, yo me afano. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué va a ser si pierdo el trabajo? ¿Qué va a ser si ya los ingresos que tenía no son los mismos? Y es natural. Y eso no quiere decir de que nosotros no nos preocupemos y no nos esforcemos para que eso no pase. Pero el Señor dice, no te afanes. No quieras llenar los graneros para dentro de unos años, porque a lo mejor esos graneros están llenos, pero tú te vas y ahí quedan. Y ahí quedan. No te afanes de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir. Porque Dios es un Dios que provee. Las aves del cielo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más no va a alimentar Dios a sus hijos? El cuidado de Dios está con nosotros y a veces no somos conscientes de eso. El temor nos roba la fe. El temor nos roba la libertad. En Proverbios capítulo 29 dice que el miedo nos trae lazo. ¿Recuerdan el libro de Job? Dice que Job, aquello que temía, fue lo que le sobrevino. Aquello que él temía fue lo que le vino. No estoy diciendo ahora que tú tengas temor de una cosa y te vaya a venir, pero está demostrado científicamente, médicamente, que si uno empieza a sentirse mal y empieza a carburar en su mente que está mal, que está mal, que está mal, al final acaba mal. Yo he visto amigos con la misma enfermedad, y estoy hablando de SIDA, en los años 90. El SIDA salió en los años 80, pero hablo ya en los años 90, cuando el que tenía SIDA no es como hoy, que es una enfermedad crónica, que uno puede morir de viejo. Pero en aquella época, el que tenía ese virus tenía los días contados. Y yo tenía amigos que tenían esa misma enfermedad. Tenía un amigo que está con el Señor, partió con el Señor, que yo lo iba a visitar al hospital. Él estaba ya en fase terminal. Y me decía, cuando salga, cuando me den el alta, vamos a echar un partido, nos comemos un churrasco para aquí, para allá. Y yo salía del hospital y decía, ¿cómo puede ser que me esté hablando si está más para allá que para aquí? Si las piernas las tenía así, hinchadas, él estaba así, tenía una barriga tremenda y las piernas hinchadas que le hundías el dedo y se hundía la carne del dedo porque no retenía líquidos, su hígado ya no funcionaba, estaba hecho polvo. Pero salías del hospital y decías tú, vaya fe que tiene el hermano. Y es más, cuando falleció y fuimos al entierro, dio testimonio. Él, ¿sabes? El único temor que tenía, el único miedo que tenía, no era a enfrentarse a la muerte, era que sabía que la enfermedad que tenía, en muchos casos, la mente se iba y el miedo que tenía, decía yo, lo único miedo que tengo es fallarle a Dios en el momento que tenga que partir. Que mi mente no funcione y que diga cosas o haga cosas que a Dios no le agradan. Ese era el miedo que tenía. ¿Y saben qué pasó? Después tenía otro amigo que tenía la misma enfermedad, que no estaba ingresado en el hospital, que estaba con nosotros aquí en la iglesia, pero siempre estaba diciendo, ¡ay, estoy muy mal! ¡Ay, qué mal estoy! No tengo defensas. Está con el Señor también. Está también con el Señor, gloria a Dios. Pero era una actitud completamente diferente al otro. ¿Saben quién se murió antes? El que se quejaba. Y estaba físicamente, tú pones a uno y a otro y dices, a este le quedan dos telediarios y a este por lo menos un informe semanal. Y el que se quejaba fue el que primero se fue. Porque la mente tiene mucho poder. Y si uno no, nos ponemos a pensar, bueno, aquí hay enfermeras, tenemos un psicólogo que nos podría confirmar esto porque está demostrado científicamente que si una persona es positiva y se enfrenta a una enfermedad de una forma positiva, pues tiene muchas posibilidades, yo no digo de no morir, pero sí de alargar sus días y calidad de vida, que eso es otra cosa. Porque es el que se está quejando, ay, qué mal estoy. Y yo lo digo por mí porque a veces me encuentro mal y ya María me dice, ay, que siempre te estás quejando. Es verdad. Debía decir, ay, qué bien estoy. La sugestión funciona. La sugestión funciona para algunos casos, ¿eh? Porque a mí cuando dejé el mundo de las drogas, muchos de mis amigos me decían, eso es sugestión. ¿Sugestión? Si fuera por sugestión, me metía, salía, pero no. La sugestión es positiva en algunas áreas, pero no en todas. Así que nos trae lazo, nos roba el valor. El miedo nos roba el valor. Porque si nosotros no somos personas que tienen miedo, siempre podemos decir, Señor, tú tienes la última palabra. En ti descanso, en ti puedo confiar y puedo seguir adelante. Y en eso estamos todos, o debiéramos de estar todos en eso. No sé por lo que tú puedas estar pasando, seguramente haya entre nosotros personas que están pasando momentos difíciles que solamente Dios y la persona lo sabe. Y están batallando y están peleando con su mente, con miedos. Pero yo vengo a decirte en esta tarde, porque Dios también me ha puesto esto a mí en mi corazón, que el miedo puedes llevarlo al lugar positivo como Josafat. Que el miedo nos haga humillarnos y depender de Dios. Que no nos paralice. Que podamos empezar a andar por las aguas y aunque se levante la tempestad, tengamos nuestra mirada puesta en Dios y no podamos hundirnos como le pasó a Pedro. Pedro caminó en fe por encima de las aguas, pero cuando se fijó en la situación en la que estaba rodeado, la tempestad dice que empezó a hundirse. Que el Señor nos ayude a que el miedo, nuestro miedo, sea un miedo para bien, para acercarnos a Dios, para confiar en Dios, y no para que nuestra fe disminuya y mengüe. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie. Y vamos a dar gracias al Señor. Recordarles que mañana a partir de las 11 de la mañana,